Estábamos escuchando atentamente y nos incorporamos ahora al espacio de nuestra compañera Sofía Menéndez, escuchando lo que nos decían desde Greenpeace y oyendo también esa escena que recreaba Sofía con respecto a ver higueras en esta época del año totalmente verdes en Fuerteventura, algo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo entiendo que Antonio, nuestro agricultor, en fin, dirá...
De 95 años,
nos hemos vuelto locos, ¿no? Nos hemos vuelto locos.
Efectivamente, él dice, ¿esto qué es? Esto sí. Nunca lo he visto, ¿no? Entonces, tiene 95 años y tiene una memoria prodigiosa y estaba comentando eso, ¿no? Que es sorprendente.
Lente, es verdad. Las higueras verdes, totalmente verdes, ¿eh? Higos no hay a la vista, pero hojas, ya les prometo yo que sí, como decía Sofía. Bien, y nos vamos, Sofía, vinculando la tierra ahora con el agua, ¿no?
Efectivamente, este potaje científico, una de las personas que estuvo invitada era Maricruz Jiménez, arqueóloga y profesora de prehistoria de la Universidad de La Laguna. Ella nos habló en el caso del potaje de identidad, pero es que este viernes nos va a hablar del agua y nos va a hablar del agua con sus aspectos culturales y religiosos en el mundo de los bimbaches. Entonces, la presentará María Elena Gutiérrez Lima, antropóloga y también una estudiosa del agua en Fuerteventura, y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Maricruz.
Hola, Sofía, buenos días. Precisamente después de un malentendido, porque hoy tenía que estar ahí, comprendí mal el día, pues precisamente vengo de ver el agua maravillosa que hay en este barranco que está en Los Molinos. Una maravilla.
Bueno, nos vas a hablar de los bimbaches y de...
Sí, los bimbaches son los primeros habitantes de la Isla del Hierro. Y bueno, es una cultura a la que me he dedicado durante muchísimos años a lo largo de mi vida como investigadora de las islas. Y efectivamente, a pesar de que son islas totalmente distintas, Fuerteventura, que es una isla totalmente llana, la más antigua de todas, el Hierro es una isla que prácticamente es una montaña y es la más joven de todas. La isla de Fuerteventura tiene 20 millones de años de antigüedad y la isla de Hierro solamente un millón de años. Entonces tenemos el mismo problema, el problema del agua. Y el agua es vital para la vida, evidentemente, pero la vida en todos sus aspectos. No solamente es beber agua, es también los animales, toda la fauna, toda la flora y todo lo que es la limpieza del medio natural. Y bueno, en el Hierro, pues como siempre ha sido así, pues se ha generado los aborígenes, los bimbaches, generaron toda una cultura relacionada con el agua, y el agua la sacralizaron como un elemento importante en su vida. Y hay ritos de agua, hay grabados rupestres cercanos de los puntos donde hay agua, y hay, bueno, pues toda una serie de creencias en torno a este elemento vital para la vida. Y de esto va a ir la conferencia. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar sobre este tema en general. Nunca lo he hecho, sí lo he escrito, pero nunca lo he aportado con imágenes y con... Yo creo que cuando se habla directamente surge una conexión con el público que permite la comprensión del pasado y también del presente.
Uh-huh. Estoy escuchando atentamente lo que nos, al igual que entendemos los oyentes, lo que nos está contando Maricruz, y aquí en la isla de Fuerteventura, pues la vida también se hacía cerca de una fuente. O sea, emanaba el agua de la tierra y ahí había vida, cerca de un pozo. Habitualmente cuando vemos en la nada aquí en la isla una casa como muy aislada, con cerca hasta una palmera, algunas gavias, cerca hay, aparte de... de esa palmera hay un pozo y seguramente un aljibe, un estanque, sí. O sea...
Claro,
claro. ¿Sí?
Sí, un dispositivo para asegurar el agua tanto para el consumo humano como para la agricultura, sí. Está claro, pero fíjese que es el mismo fenómeno, pero desde el punto de vista cultural es abordado de una manera totalmente diferente, porque en el caso de la Isla del Hierro, al ser una isla tan grande, sí. Tan alta, los vientos alisios cuando chocan contra las montañas, la niebla se condensa y se convierte en gotas de agua. Sí. Y esas gotas de agua se recogen en las zonas altas de distintas maneras. Quizás el elemento, digamos, más emblemático de este sistema es el árbol Garoé, que también será considerado árbol santo. Y entonces es una manera distinta de recoger el agua, porque son distintas. Esta es la isla Mayana, como decía antes, y la del Hierro es prácticamente una montaña, ¿no? Pero los dispositivos, se carece de agua, pero los dispositivos para recogerla es totalmente diferente. Pero yo creo que es importante porque se complementan, ¿no? Es decir, tener una visión de nuestros ancestros, de cómo acudieron a través de distintos elementos para poder mantener la vida del medio natural y la vida propia. Es sumamente importante, ¿no? Es decir, la capacidad humana para resolver problemas concretos en territorios diferentes.
A mí me gustaría decir que el viernes 25 a las 19 horas en Rey del Pueblo pues estará este aspecto cultural y religioso del agua en el mundo de los bimbaches y la necesidad que la gente joven también modifique esa mentalidad de que el agua sale por el grifo y ya está. Entonces, yo creo que hay que volver al misticismo de cuidar la tierra y efectivamente generar una cultura de sensibilidad a todo lo que nos rodea, ¿no, Maricruz?
Evidentemente, es todo lo que llamamos una cultura del agua. Porque en todas las islas, en cada una, yo soy de Tenerife y hay una cultura del agua diferente, en cada una de las islas ha habido distintas respuestas o distintas maneras de acceder a ese elemento que sin él nos morimos todos. Pero es importantísimo ver también las limitaciones que tenemos, dado que el medio natural ha cambiado tanto, en el caso de Fuerteventura no, en el caso del Hierro tampoco, pero en otras islas como podría ser Gran Canaria o podría ser el mismo Tenerife, había ríos, es decir, se disponía de ríos. Esos ríos ya hoy no existen. Tenemos información a través de las crónicas de la conquista y de estudios hechos en el siglo XV, siglo XVI, donde sabemos de que había ríos, y de hecho todavía la toponimia, en Guimar mismo hay un barranco que se llama Barranco del Agua, ¿no? Entonces, son respuestas distintas, según el medio natural donde se encuentran. Pero ahí entra también la capacidad humana para conseguir sobrevivir. Y entra también, según el grado de dificultad, la manera de considerar agua, no solamente como un producto de consumo para beber y para cultivar la tierra, sino también como un producto que tiene que ver con la religiosidad, con la espiritualidad. Y ese ejemplo lo tenemos muy reciente. Si nosotros vemos en nuestra cultura judeocristiana, cuando un niño nace, lo primero que se hace es se le bautiza. ¿Con qué se le bautiza? Con agua. Y cuando se muere la persona y se le despide desde la iglesia que va al cementerio, ¿con qué se le despide? Con agua a través del hisopo. Se riega el sarcófago con agua. Es decir, el agua, yo creo que es algo que nos une, que nos purifica y que nos une con la divinidad. Porque el agua, yo ahora mismo veníamos del barranco de aquí abajo donde está el agua cayendo de una manera maravillosa, en medio de un entorno totalmente seco, y te das cuenta que el agua tiene los cuatro elementos juntos. Tiene oxígeno, tiene calor, tiene el agua en sí mismo, y me falta otro que ahora mismo no me doy cuenta, y la tierra, porque tiene minerales. Entonces el agua es como una síntesis de la vida. Uh-huh. Y bueno, eso creo que es importante. Pero luego es curioso ver las distintas respuestas que a lo largo de la historia ha habido en las distintas islas del archipiélago sobre cómo beneficiarse del agua y cómo se sacraliza el agua. Me parece enormemente importante.
Pues muchísimas gracias, Maricruz. Estará Maricruz Jiménez, que estará el viernes a las 7 de la tarde en Raíz del Pueblo, La Oliva, aspectos culturales y religiosos del agua en el mundo de los bimbaches, organizado por Raíz del Pueblo, Efequén y Agonane. Muchísimas gracias, Maricruz. Bueno, y
yo le tengo que dar las gracias a ustedes, que siempre me invitan y me acogen y me permiten seguir con ese trabajo que yo me he propuesto a lo largo de toda mi vida, que es dar a conocer nuestro pasado, porque el pasado, el presente no se entiende si el pasado no se conoce. Entonces, para mí es una enorme oportunidad, y también para conseguir que todos nos sensibilicemos en entender la necesidad que tenemos de conservar la naturaleza.
Gracias, y nada, nos alegramos que haya usted disfrutado de ese maravilloso, de esa maravillosa zona de la isla de Fuerteventura, del Barranco de los Molinos, que yo creo que tiene que ser una visita obligada para todo el mundo, y sobre todo para aquellos que no conocen o que han olvidado que el agua no sale del grifo. Muchísimas gracias.
Es que de Fuerteventura es maravilloso. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues plántenselo, ir a conocer ese barranco si no han tenido la oportunidad de visitarlo, porque es entrar en otro mundo, en la isla de Fuerteventura. Sofía, ¿nos vamos ahora?
Nos vamos con un profesor, amigo de esta casa, Pedro Hernández. Él, como bien sabes, es profesor de territorio en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, y le planteamos una pregunta, ¿no? No solamente la de diversificación del turismo en relación, pues eso, a que seguir quemando terreno en lo que nos hemos levantado con esta semana, que va a la semana que viene a pleno
en el Cabildo,
y entonces pues otra vez nos encontramos la petición de que sea un interés insular para cambiar y diversificar los temas, cuando realmente sigues quemando el territorio y haces un centro comercial, bla, 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 y sí, con mucha escuela de cine, pero no hay otros sitios para hacerlo. Entonces, era una propuesta de pregunta a Pedro Hernández, le escuchamos. Se trata del tema de Dreamland, el proyecto que se quiere hacer a 400 metros de las dunas de Corralejo.
A la pregunta de si se debe de seguir poniendo territorio en el mercado inmobiliario, la respuesta es que es necesario ubicarse en los tiempos en los que vivimos. Primera cuestión esa. La segunda cuestión es que el territorio no es un solar. Desde el año 92 el territorio no es un solar dispuesto a ponerle bloques y dispuesto a transformarlo y a destruirlo. El territorio es el espacio de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida humana. Las tres vidas interactuando con el aire, con la lluvia, con los colores, con el horizonte. Esa es la máxima. No podemos volver a los años 60 y 70, donde se metieron en el mercado inmobiliario ingentes cantidades de suelo, en la época de los ayuntamientos y las comisiones provinciales de urbanismo, en la época del franquismo. Los tiempos de transición, desde la muerte de Franco, cuando vinieron las comunidades autónomas, se encontraron con esa losa y fueron incapaces de quitarse esa hipoteca. Pero a partir de los años 90, la sociedad, los ecologistas, la academia empiezan a reaccionar. Yo imparto docencia en recursos territoriales y en análisis y planificación turística del territorio, y es inviable seguir metiendo más suelo en el mercado inmobiliario. Fuerteventura es una isla que está sufriendo este modelo de desarrollo con la autovía, con las torres de alta tensión de red eléctrica y con los parques eólicos y fotovoltaicos, declarándolos de interés general. Es una perversión las declaraciones de interés general, escandalosa perversión. Eso está hecho en la ley exclusivamente para necesidades comunes, para necesidades sociales, de hospitales, de centros educativos, y si hay que ampliar una carretera o cualquier otra infraestructura, un puerto, un aeropuerto, pero no está hecho para el beneficio privado y para transformar los territorios. No cabe en Fuerteventura una transformación más de territorio y no cabe ese asunto de seguir transformando 160 mil metros cuadrados más para meterlo en el mercado inmobiliario, un nuevo parque temático. La isla de Fuerteventura es patrimonio común no solamente de las personas que viven, sino de los que la visitan, y la isla de Fuerteventura es patrimonio común por los animales y las plantas que viven, que son excepcionales. No se puede tolerar que el aparato político siga metiendo en el mercado inmobiliario ni una pieza de suelo. No puede ser que ahora al sur de las dunas, al suroeste de las dunas de Corralejo, sigan hipertransformando una de las mejores piezas de suelo de la isla de Fuerteventura. No es tolerable en el siglo XXI que esto siga pasando. Esos responsables políticos tienen que ser conscientes del daño que están haciendo. Daño con parques eólicos, daños con autopistas, daños con torres de alta tensión, y no puede meterse más suelo al mercado inmobiliario, a la especulación inmobiliaria. Es el escenario de la vida, no es el lugar esperando ser transformado para la especulación inmobiliaria.
Como es habitual, el profesor deja clara su posición y su argumentación con respecto a seguir ocupando territorio en Virgen. La isla de Fuerteventura. Bien, Sofía.
Pues sí, realmente tenemos que defender la naturaleza, y yo creo que cerca de las ciudades de Puerto Rosario y, bueno, el parque tecnológico, etcétera, etcétera, se ha ofrecido como alternativa, y otros sitios que están cerca del aeropuerto. Nos vamos a un tema, yo creo que fundamental y obligatorio en un espacio como es Fuerteventura: la desinformación y la lucha contra los discursos del odio en materia migratoria. María Greco muchas veces nos dice la situación, que realmente es muy triste. Esta semana, el día 23 de noviembre a las 8 en la sala Josefina Pla, en el Centro Bibliotecario Insular, va a estar Laura del Río, de Maldita Educa. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Explica un poquito, bueno, ¿cuál es el principal concepto que vas a desglosar en esta charla y esos cursos que me imagino que vas a dar?
Sí, de lo que vamos a hablar en esta charla es principalmente de las estrategias que utilizan los desinformadores para atacar a la población migrante con bulos y con desinformaciones que nos pueden llegar de muchas maneras, porque muchas veces nos pensamos que la desinformación es algo que parece una noticia, aunque no lo sea, pero puede ser una cadena de WhatsApp, puede ser un vídeo, puede ser una imagen manipulada, una imagen descontextualizada. Entonces vamos a intentar que todos tengamos claros de qué manera nos pueden llegar esos bulos y cuáles son los discursos que están utilizando los desinformadores para atacar a este colectivo de personas migrantes, como son que se quedan con las ayudas, que tienen comportamientos incívicos, que vienen aquí a quedarse con el trabajo, que muchas veces intentan demostrar con datos falseados, con datos descontextualizados, y que luego cuando uno se pone a mirarlos y a verificarlos no son así.
Laura, para nosotros, las personas que trabajamos en los medios de comunicación, en muchos casos es hasta una lucha estéril cuando te metes en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Es imposible el hacer frente a ese aluvión de comentarios sin razón, sin sentido, racistas, con un discurso bastante extremo. En fin, yo no sé si en ese ámbito está estudiado cómo se puede luchar contra esa desinformación, en, por ejemplo, en redes sociales, en ese motor tan importante de la comunicación.
Pues mira, nosotros ahí tenemos como un pequeño, iba a decir decálogo, pero son menos de 10, pero algunos consejos que sí podemos tener en cuenta cuando vemos alguno de estos contenidos, bulos, desinformaciones en una red social que pueden ser útiles. El primero, no interactuar con ese contenido, es decir, pero no retuitearlo, por ejemplo, o no replicarlo ni siquiera para decir que es falso, porque lo que interpreta el algoritmo de Twitter o de cualquier otra red social es que tú le estás dando relevancia a ese contenido y lo va a enseñar más. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues poner un comentario que diga, esto que se está diciendo es mentira, o compartir los artículos, las verificaciones que hacen equipos como el de Maldita Migración, de Maldita.es, en los que explican por qué eso es mentira. Y así evitamos amplificarlo, aunque no sea lo que estamos deseando. Luego, se puede reportar en las plataformas. Si nosotros nos encontramos en una red social con algo que es desinformación, que creemos que está difundiendo discurso de odio, tú le puedes decir a la plataforma, hay botones, hay lugares en los que le puedes decir esto es falso, y las plataformas normalmente pues ponen algún tipo de aviso en esos contenidos, actúan contra esos contenidos. Entonces, esos son los de algunas cosas que podemos hacer. Y luego, a la persona, por ejemplo, nos llega algo por WhatsApp, que es a través de donde circula gran parte de la desinformación en España. Si alguien nos manda un contenido desinformador, desde el respeto, enviarle la verificación, enviarle ese artículo en el que se dice que eso es mentira, o si se ha enviado por un grupo de WhatsApp, pues decir, oye, perdona, pero creo que nos están intentando engañar con esto, y enviar el artículo en el que se demuestra que eso es mentira. Es complicado, ¿eh? No siempre es fácil, hay que hacerlo desde el respeto, pero bueno, hay veces que se obviamente se pueden generar ahí tensiones.
Uh-huh. Lo que está claro es que no hay que entrar en discusiones estériles, donde no hay razón.
Es que, sí, porque al final te puede llevar a acabar peor. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es decir, esto es mentira y es mentira por esto, y luego cada cual pues que lo lea y que saque sus conclusiones, aportar los datos y los hechos y las comprobaciones para que cualquiera que lea ese artículo pueda saber por qué eso que se está difundiendo es mentira. Y luego, pues lo dicho, denunciarlo cuando se trata de desinformación, cuando se trata de posible discurso de odio, denunciarlo a las plataformas o, si es necesario, más arriba.
Sofía.
Me gustaría saber, porque María Greco, que es de la Asociación Entre Mares, que está siempre apoyando a los inmigrantes, ella comenta muchas veces que los propios políticos en su discurso están generando ese racismo, ¿no? En cierta forma, por el hecho, bueno, o sea, que realmente terminan diciendo, por ejemplo, han llegado no sé cuánta gente al puerto de Arguineguín. Les hemos tratado muy bien, pero mañana ya les devolvemos para su casa. Entonces, bueno, en cierta forma, ese punto, el párrafo siguiente, es realmente de rechazo, ¿no?
A ver, lo que sí nosotros desde Malditas investigamos es cuando se hacen afirmaciones, puede ser de un político o a veces de forma anónima en las redes sociales, en las que se están diciendo mentiras sobre este colectivo o sobre, por ejemplo, que en X comunidad autónoma se están llevando las ayudas a la vivienda, que nos hemos visto varios, ahí pues nosotros nos vamos a los datos, vamos a ver las listas, vamos a ver qué cantidad de ayudas se está llevando las personas migrantes y cuántas las no migrantes, y en los casos que nosotros mismos hemos verificado son más las que se están llevando las personas con nacionalidad española. O por ejemplo, un bulo que circuló hace años y que sigue volviendo repetidamente es el del que los menores extranjeros no acompañados reciben 600 euros al mes o 400 y pico euros al mes, porque sí, nosotros eso nos dedicamos a preguntar comunidad autónoma por comunidad autónoma a ver si era verdad, y nos dijeron que no, que recibían igual 20 euros al mes para sus pequeños gastos. Entonces ahí nosotros, con los datos y con los hechos, sí que podemos contrarrestar esos mensajes que a veces vienen desde redes sociales de gente anónima y a veces vienen o se ven amplificados también desde el mundo de la política.
¿Y diferencia el racismo, por ejemplo, en el tema Latinoamérica o África?
Pues mira, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, no tanto quizás en ese sentido, pero un ejemplo que tenemos muy reciente con la guerra en Ucrania y con la llegada de refugiados desde Ucrania, que hemos recibido menos bulos que los que igual podríamos recibir en una crisis migratoria en la que llega un gran número de migrantes desde África a las islas o los saltos en Ceuta y Melilla. Ahí sí que nos han llegado algunos, pero para el tipo de crisis que es y el volumen de refugiados que han llegado, han sido menos que el que nos encontramos en otras ocasiones.
Pues Laura, darte las gracias y bueno, recordar a la audiencia que va a estar el día 23 de noviembre a las 8 de la tarde en la Sala Josefina Pla, en el Centro Bibliotecario Insular, hablando de estos temas. Y muchísimas gracias, Laura.
Allí les esperamos y estaremos también por las mañanas en distintos centros educativos trabajando con la gente joven, con estudiantes de institutos, para que también aprendan a diferenciar y a distinguir y a identificar estos discursos de odio y bulos contra las personas migrantes.
Hemos recurrido en un montón de ocasiones aquí en este espacio de ecología del Jable al Malpey a su voz, a su música. Él se ha ido físicamente, pero nos queda siempre su legado artístico, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Yo estaba buscando la más revolucionaria, pero escuchando Yo soy un hombre sincero, me he quedado con esta.
¿Cuánta falta hace?
Sí.
Nos vamos con la música de Milanés, que nos ha dejado, como decíamos, y bueno, pues ahí nos quedan sus canciones, ¿eh? Para reconfortarnos el alma de vez en cuando, ¿no? Bueno, de vez en cuando tendríamos que hacerlo todos los días. Nos vamos, Sofía.
Hasta el martes que viene.
Que te vaya bien.
Igualmente.
Quiero echar mis versos del alma. Hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. La águila herida, volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. llamé madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz.